de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Les recuerdo que el próximo 15 de junio estamos partiendo hacia Turquía y Grecia. En el programa anterior, Amílcar me había dicho que todavía quedaba una habitación. Debo admitir que no sé si ya se llenó. En todo caso, tendrán ustedes que llamar a Jetmar y averiguarlo. Pero en todo caso, les cuento que el viaje programado para el mes de agosto, que son las capitales europeas importantes, Berlín, Viena, Budapest, Praga y Salzburgo, está completamente lleno. Y tal fue el caso que sentimos la necesidad de armar otro grupo con el mismo destino para el mes de septiembre. En ese todavía hay lugar, así que tienen oportunidad entonces si no se anotaron antes. Y por otro lado queda un lugar en el de octubre, que es recorrer las tres ciudades fundamentales de los Estados Unidos: Nueva York, Chicago y San Francisco. Así que por lo pronto hay dos que estoy absolutamente segura que todavía los está esperando, dos destinos. En todo caso, en este primero, que es Turquía y Grecia, espero que tengan suerte si decidieron a último momento que podían acompañarnos. Entre tanto, aquellos que sí lo han resuelto nos van a escuchar hoy a propósito de más historia de Turquía. Este emprendimiento conjunto que llevan adelante Jetmar y Radio El Espectador tiene uno de sus fundamentos en el hecho de viajar acompañados, pero además viajar con conocimiento anterior de aquellos lugares que vamos a visitar. Y algunos de ellos realmente resultan un tanto lejanos en cuanto al contacto o en cuanto a los antecedentes que de ellos podemos tener. El próximo destino, estos que estamos anunciando, el de Turquía y Grecia, sobre todo la parte de Turquía, realmente creo que tenemos una versión de la historia bastante a la defensiva. Tan es así que la última vez que invité a la historiadora Inés de Castro, le pregunté por qué era que teníamos una opinión tan contraria a Turquía. Pero resulta que Turquía es una larguísima civilización que creo que va mucho más allá de su condición de haber sido, bueno, un país bastante invasor. Así que hoy hemos vuelto a invitar a Inés de Castro para hacer una síntesis, porque más tiempo no tenemos, de lo que han sido las distintas etapas que afortunadamente todavía se reflejan en aquello que vamos a ver en nuestro próximo viaje a Turquía. Inés, muy buenos días una vez más.
Buen día, Rosario.
Me encantó la fórmula que nos trajiste, cuatro momentos claves como para en poco rato entender cómo evolucionó Turquía, ¿no?
Es que tal cual, porque la historia es larga y compleja en la zona, entonces me parece que para poder seguirlo en poco tiempo, y así digamos, yo formo las charlas sobre Turquía, se jalonan en cuatro personajes a lo largo de la historia, que es lo que han dejado más impronta. Para dejar una pequeña reseña de su comienzo, esto nació como una ciudad griega. Bizancio era una ciudad griega que estaba en el estrecho del Bósforo. Aproximadamente en el siglo I a.C. fue conquistada por los romanos y pasó a ser una colonia romana más, pero sin la importancia que la conocimos después. ¿Quién es el primer personaje del que vamos a jalonar para entender? Es el emperador Constantino del siglo IV. ¿Cuál es su importancia? Él, en esta pequeña ciudad de Bizancio, que ya era colonia romana, decide fundar una segunda capital del imperio, como para poder controlar todo el tema de las invasiones que venían del este.
Aquello conocimos como Imperio Romano de Oriente, ¿no?
Imperio Romano de Oriente. Aún no es el Imperio Bizantino, porque el Imperio Romano en esa época todavía está unido, pero sí Imperio Romano de Oriente. Funda, digamos, hace crecer esta ciudad que ya existía y le trae todos los lujos, digamos, que ya tenía el Imperio Romano más los lujos de Oriente. Entonces, cobra una importancia y está ubicada en un lugar geopolíticamente estratégico entre las rutas de comercio entre Europa y Asia. Este emperador Constantino, ¿cuál es su mayor impronta? Él no solamente es el fundador de la ciudad, es el que legaliza el cristianismo. Está muy, digamos, es muy importante este emperador también en la historia de Italia por justamente legalizar el cristianismo y fundar las cuatro basílicas mayores de Roma. Pero volviendo a la historia con él, de esta ciudad, él la agranda, la hace crecer. Y con, digamos, esa legalización del cristianismo, se van formando más colonias, la gente de Palestina va como emigrando y sintiéndose más libre de...
De aquellos lugares donde todavía eran perseguidos. Además.
Totalmente perseguidos. Pero a partir del siglo IV y de él, digamos, no es religión del Estado aún, pero sí son libres. Luego saltamos al, digamos... Otro jalón en la historia, el emperador Justiniano. Aquí estamos hablando del siglo VI después de Cristo. El Imperio Romano, como lo conocimos completo, ya cayó. El Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V. Entonces quedó el Imperio Bizantino. Este Imperio Bizantino, digamos, si bien va a tener la base del Imperio Romano, va a dejar el latín y va a tomar el griego como idioma. Y este emperador, el que tomó el título de Basileus, Justiniano, va a ser el gran conquistador y el que en el siglo VI pretenda volver a tener todas las tierras que tuvo el Imperio Romano. Uno de los lugares fue un gran, digamos, tuvo dos, digamos, dos legados importantes. Uno de ellos es la compilación de leyes del Imperio Romano, la compilación de leyes romanas que nos, digamos, hemos recibido
nos legó luego a nosotros,
no quedó perdidas en el tiempo. Fue hecha, digamos, nuevamente durante el imperio de Justiniano y junto con esta obra de compilación es la obra arquitectónica. Él es el que manda construir Santa Sofía, así que creo que es alguien realmente muy importante en la historia. Y cuando ocupa Italia...
Además hay una expansión geográfica en ese caso.
La máxima expansión geográfica del Imperio Bizantino se da en el siglo VI con él. Él ocupa con sus generales Italia, y si quien pueda visitar en Italia la ciudad de Rávena, la iglesia de San Vitale en Rávena guarda unos mosaicos justamente que son de la época de mosaicos bizantinos.
Bueno, acabamos de verlo en nuestro viaje a Sicilia también y en Palermo, y bueno, hay toda una cultura bizantina que corresponde exactamente a esta época, ¿no? Y a esta tradición.
Exactamente. Si seguimos la línea, ahora sabemos que, digamos, Constantinopla, el imperio bizantino fue perdiendo terrenos hasta que queda solamente la ciudad de Constantinopla y en
que era Bizancio antes.
Que era la ciudad chiquita de Bizancio.
Se transforma en la gran
capital. La gran capital de la cultura y del intercambio comercial, justamente por donde está ocupada y que es la única ciudad en el mundo que está en dos continentes. En el siglo XVI, Solimán el Magnífico, digamos, es el emperador que, digamos, hace caer a Constantinopla. Y, digamos, en manos del Imperio Turco-Otomano, nunca más volverá a manos cristianas. De ahí en más, queda en manos del Imperio Turco-Otomano. Solimán el Magnífico, lo hablamos la otra vez con digamos, porque Occidente un poco rechaza a los turcos.
Esa es la parte de la historia que más nos duele.
Fue un poco el terror, porque fue el imperio invasivo, el imperio que ocupaba. Y con una cultura totalmente diferente, el que ocupó Hungría, el que llegó a las puertas de Viena, el que asoló el mar Mediterráneo, que era el Mare Nostrum de los romanos. Bueno, Solimán
era de alguna forma el bárbaro que venía.
Era el bárbaro, sí. Era
a asolar, el bárbaro. Digamos, las culturas anteriores, ¿no?
Exactamente. Y el último personaje, digamos, importante, haciendo esto muy, muy breve, es el que lleva al nacimiento de la Turquía moderna. Turquía estuvo aliada en la Primera Guerra Mundial con Alemania Y es un punto muy estratégico que todos lo quieren, porque, digamos, Rusia o la Unión Soviética o Rusia, quien fuera en su momento, siempre quiso una salida al mar Mediterráneo. Y los países occidentales no lo quisieron nunca permitir. Entonces Turquía y Grecia son como un tapón a la expansión rusa hacia el Mediterráneo. Entonces, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que Turquía pierde junto con Alemania, porque era su aliada, antes que los aliados la ocupen, hay un movimiento, digamos, de los jóvenes turcos y una revolución en Turquía liderada por Mustafa Kemal Atatürk. Es el gran líder de los turcos y van a ver estatuas y retratos de él y pinturas en todos lados que vayan, porque es el modernizador de Turquía, su primer presidente. Se produce la abolición, porque digamos así lo quieren, del sultanato y se convierte en república.
¿Cuándo Constantinopla pasa a ser Estambul?
Cuando la ocupan los turcos, en 1453. Exactamente, así pasa a ser Estambul.
Así que ya en esta época el nombre lo tenía.
Nunca más volvió a ser Constantinopla.
Ni Bizancio, perfecto.
No, exactamente. Y Atatürk, digamos, lo que mayormente hace es abolir el sultanato, que es, digamos, un tipo de gobierno, por decirlo de alguna forma más fácil, y convertirlo en una república democrática. Y abolir el califato, que también, que el califa es como el jefe religioso. Uh-huh. Entonces, lo que él quería era una república moderna, democrática y que mirara hacia Occidente. Uh-huh. Entonces, procura una cantidad de leyes, porque, como dije, él es el primer presidente de esta república que se inaugura en 1920 y poco.
¿Y mantiene la religión del Estado o no?
No. ¿Tampoco? Lo primero que él quiere hacer es un Estado laico. Uh-huh. Por eso produce la abolición del sultanato y del califato, y se crea una constitución, digamos, nace una constitución. Ellos se regían por la ley islámica. Uh-huh. Se regían por la ley islámica, entonces él no quiere esto, quiere mirar hacia Occidente, hacia un país
democrático. ¿En qué año estamos hablando?
1920 y poco, digamos, termina la Primera Guerra Mundial, hay unos años de esta revolución turca y él ocupa la primera presidencia. Hace mucho en favor de las leyes sobre las mujeres, les permite el voto, el trabajo, la ley de divorcio, mucho en, digamos, mirar a ese Occidente más moderno. Lo mismo que abolir la ley islámica y crear un código civil y una constitución. Y miró a Suiza y Alemania para basarse en las leyes. O sea, le dio una enorme modernización al país.
¿Y la Segunda Guerra Mundial volvió a ser aliado de Alemania?
No. Digamos, se mantiene bajo el ojo de Occidente. Justamente, como de alguna forma no es el único motivo, pero es un freno para Rusia no llegar al Mediterráneo.
Esa es la Turquía que vamos a encontrar hoy. A partir de esa evolución que siguió para adelante.
Exactamente.
Bueno, estamos creo que entendiendo un poco más aquello que de pronto la historia no nos contó. Inés, una vez más, muchísimas gracias.
Un gusto.
Mucho más claro el panorama y seguramente para el próximo jueves ya nos trasladaremos a Grecia, cuya historia mejor conocemos, pero en definitiva nos ocuparemos de lo que allí vamos a recorrer. Ustedes saben que todavía, si es que queda lugar para esto, o cualquiera de los viajes que quieran todavía realizar, tienen que comunicarse con Jetmar al 2902-0793, que cualquiera de las personas que lo atiendan allí van a saber cómo orientarlos en el interés que ustedes puedan tener en relación a estos viajes. Una vez más, hasta la próxima, Inés.
Hasta la próxima.